Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Pascal Roy en Jerusalén para hacer un poco de resumen de lo que han sido los últimos 3 días desde la última conexión en el territorio de Israel y también allende los mares con el tema de los judíos casi siempre. ¿Qué tal, Pascal?
Hola Jorge, pues un placer estar otra semana contigo y es verdad, intentando resumir lo último, las noticias de los últimos días y la verdad es que parece que no pasa nada, pero pasan muchas cosas en realidad y no es fácil poner orden en los eventos. Por eso tal vez Jorge empezaría con la última noticia, lo último de lo último, es que ha habido una primera orden de evacuación del famoso barrio de Dayeh en Beirut, el sur de Beirut, que es un bastión, como sabemos, de Hezbollah en Líbano. Y esto, con esto, pues podemos tal vez tirar del hilo hasta pues toda la expansión de los ataques de Tzahal contra Hezbollah.
Sí, porque no solamente se ha atacado Beirut, parece como que el tema, la sensación creo que hay en Israel de que el ejército está avanzando prácticamente en todo el país, o sea, que ya el tema del río Litani es un poco anecdótico, ¿no?
Sí. Fíjate, la famosa frontera. Ahora ya se ha sobrepasado, ya estamos en otro momento, en otro momentum, podríamos decir. Más allá del río Litani, se ha hablado mucho de la conquista del castillo de Beaufort, un castillo del siglo XII, de las cruzadas, bueno, las ruinas de lo que queda, pero que tiene una carga simbólica muy importante porque, bueno, nos acordamos que fue conquistada ya en la Primera Guerra del Líbano. Hablamos de, Jorge, ayúdame, hablamos de 82, si no me equivoco. Y luego se quedó en manos de Israel durante mucho tiempo, ese castillo de Beaufort, que tiene la ventaja de o sea, de estar encima. O sea, ese castillo encima de una montaña que permite, pues, tener una posición estratégica y no es casualidad que precisamente los cruzados hayan construido su castillo ahí. Pero bueno, tiene más bien un valor simbólico porque después, en 2002, se retiró por la puerta de atrás a Israel después de un acuerdo con Líbano, se retiraron y desde entonces lo conquistó a su manera Hezbollah, hizo su propio bastión de ese castillo, diciendo que, bueno, había sido gracias a sus acciones que Israel se había retirado, etcétera, etcétera. O sea que se convirtió para Hezbollah en una suerte de mito fundacional, porque Nasrallah en ese momento dijo que la resistencia armada es el único lenguaje que Israel podía entender. O sea, Beaufort realmente fue muy importante para la dialéctica, para la simbología de Hezbollah. Y bueno, entonces el fin de semana se conquistó otra vez. Es un punto importante de esta escalada, podríamos llamarla escalada ya. Y bueno, ha vuelto la brigada Golani, la misma que la había dejado hace más de 20 años. Y se habla mucho de esto aquí por el significado, por la simbología que conlleva. Y es también una señal de que es la incursión más profunda desde hace 26 años. O sea, nunca el ejército israelí, la infantería por lo menos, había llegado tan lejos. Los bombardeos ahora también pues se han vuelto a incrementar en todo el país. O sea, hablamos al principio del barrio de Dayeh, de Beirut, pero también ya no hay límite. Nos acordamos que por los intentos, y aquí insisto mucho en la palabra de tentativas o de intentos de negociaciones con Irán y con Volveremos a ese tema más tarde. Vamos, en este tema de las negociaciones, de los intentos por lo menos, pues Israel no se había frenado, no podía hacer realmente lo que quería, mientras Hezbollah incrementaba sus propios ataques con drones y asistimos desde hace más de 2 o 3 semanas a un cuentagotas de muertes de soldados de Tzahal. Entonces había que buscar una respuesta. Seguramente hubo muchas llamadas entre Netanyahu y Trump. Netanyahu insistiendo en que da igual lo que pase con Irán, este no es nuestro asunto. Aquí para Israel lo importante es seguir machacando a Hezbollah y seguir atacándolo en donde sea en el país. Es verdad que detrás no hay realmente una estrategia. No sabemos si esto ayudará al principio de negociaciones o al principio de relaciones entre Israel y Líbano y el gobierno libanés en Washington, si esto ayudará o frenará, porque en Líbano oímos muchas voces, voces que reclaman que Israel se retire, que Israel ya deje de bombardear, y otras voces también que dicen que Hezbollah tiene que rendir las armas, que tiene que rendirlas al gobierno, al Estado de Líbano. Así que a nivel estratégico es más, vivimos un momento de confusión. Lo importante de todas formas es para Israel, para el ejército israelí, avanzar la línea de frente para que los ataques que también se han aumentado desde hace varios días, para que haya menos ataques o se paren los ataques contra poblados y ciudades del norte de Israel, que también están muy castigados. Hablo de Metula, hablo de Kiryat Shmona, o sea, todo lo que es la región de la Galilea Superior, que también está sufriendo mucho, además de las muertes de soldados de Tzahal.
Bueno, pero en realidad también durante los últimos días lo que hemos visto es que Hezbollah disparaba misiles de más largo alcance, que estaban dirigidos más hacia el centro de Israel.
Sí, hasta Safed, no ha llegado hasta el centro de Israel, ni a Tel Aviv, ni a Haifa, pero sí, a algunos puntos de Galilea inferior también ha llegado. Y es un peligro, pero bueno, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la estrategia propia de Hezbollah? Sabemos que de momento para Israel es avanzar la línea de frente para que sea menos una amenaza, pero para Hezbollah, es exhibir fuerza, no solo hacia Israel, sino hacia Líbano, pero al mismo tiempo se hace más evidente que la alianza de Hezbollah es más con Irán. O sea, parece que dentro de la sociedad, dentro del gobierno, incluso dentro del gobierno libanés, ese vínculo se hace cada vez más patente, más real. Bueno, real lo era antes, pero se hace más evidente entre las guardias revolucionarias de Irán y Hezbollah, y esto causa más intriga entre los políticos, por lo menos, o la opinión pública, por lo menos, más favorable a un acuerdo con Israel y reconociendo lo que sabemos todos, el país ha sido canibalizado, que ha sido tomado por Irán desde hace decenios. Y esto, incluso Jorge, mientras Israel recibe muchas críticas y condenas, incluso por parte de países europeos como el Reino Unido y Francia, sobre todo, cuyo presidente no ha dudado en llamar con urgencia o llamar una convocatoria del Consejo de Seguridad, al mismo tiempo oímos voces contrarias en el propio gobierno de Líbano. O sea, por ejemplo, el ministro libanés de Justicia que dijo de que el hecho de que Hezbollah siga conservando sus armas obstaculiza las negociaciones entre Líbano e Israel. Hezbollah debe respetar el Estado libanés y entregar sus armas a dicho Estado. Es una nebulosa y es verdad que, como buen pulpo, podríamos decir, los tentáculos están muy adentro del país, a pesar de voces como esta que intentan contrarrestar el avance de Irán y de Hezbollah. Pero no es fácil. Este es el estado de las cosas y no es casualidad tampoco que, y es una noticia de hace unos minutos, a través de la agencia de noticias de Irán, Tasnim, que ha dicho que Irán, el equipo de negociación de Irán había dejado, ya desde ahora deja de intercambiar mensajes con los Estados Unidos a través de los mediadores por la intensificación de los ataques de Tzahal contra Hezbollah. O sea, tal vez solo esperaban esto para dejar de hablar con Estados Unidos y la verdad es que, y eso de eso vamos a hablar ahora, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, pues no dan para gran cosa, la verdad.
Yo creo que esta declaración le hace más un favor a Donald Trump que a nadie, porque es como si dice, bueno, ahora estamos reconociendo, ¿no?, de que Donald Trump no hacía tonterías con esa duda que ponía a las intenciones del gobierno iraní, que por lo menos también desde mi perspectiva, en ningún momento tuvo la más mínima intención de llegar a un acuerdo. Lo único que ha hecho es ganar tiempo. También es cierto que a Donald Trump también le interesaba ganar algo de tiempo para calmar las aguas en su propio país. Y la situación, digamos que no es buena para volver a atacar dentro de Estados Unidos, pues los controles del Senado y del Congreso son muy estrictos, pero todavía el principal objetivo de Trump es las elecciones de medio plazo que tienen lugar en noviembre y todavía tiene un margen de plazo en los próximos meses. Es decir, que yo creo que no es la primera vez que pasa que Trump da un plazo, alarga el plazo, trata de demostrar de que él ha dado todas las facilidades. Y en un momento dado, pues cuando parece que igual la cosa está muy tranquila y se ha calmado, pues pueden empezar otra vez las hostilidades. A mí el hecho de que Israel esté haciendo lo que está haciendo en el Líbano, evidentemente lo está haciendo con el visto bueno de Estados Unidos, a pesar de que la guerra contra Hezbollah, en esa guerra no interviene Estados Unidos, pero evidentemente condiciona las posibilidades de un acuerdo con Irán. Pero el hecho de que Israel esté ahora avanzando en ese sentido demuestra que los posibles acuerdos con Irán están totalmente rotos, igual que los acuerdos para esos planes que tenía para la Franja de Gaza. Y por eso también estamos viendo que en la Franja de Gaza, más lentamente que en Líbano, pero también el ejército israelí va a avanzar y va a reducir el territorio que controla el grupo Hamás, que no va a entregar las armas.
Sí, es interesante lo que dices, porque en el fondo, ¿qué conclusión podemos sacar de momento de lo que sabemos después de los 40 días de guerra, después de casi 2 meses de intentos de negociación? Es que las dos partes no quieren una reanudación de las hostilidades, al parecer. Es decir, Irán ha sido muy debilitada. También no hay que olvidar el factor económico-financiero, pero no es una cosa tangible, no es una cosa que se mide en resultados concretos y a corto plazo. No ha sido debilitada de todas formas, de tal forma que diga que sí a lo que quiere Trump, que es una capitulación, también no hay que olvidar. O sea, para ellos incluso renunciar, poner por escrito que renuncian al programa nuclear es ir en contra de su esencia. No hay que olvidar eso. O sea, aquí no estamos frente a un estado racional, ¿no? Irán, como sus proxies, no son actores racionales, son actores irracionales y se comportan como tal. Son actores que solo tienen una visión de conquista, de guerra para conquistar algo y no tiene que ver con lo que para otros países podría ser como buscar algo de bienestar para su pueblo, o buscar estabilidad, o permitir a sus empresarios que prosperen. O sea, hablamos, es otro terreno. O sea, entonces, el régimen de los ayatolás se ha creado en torno a la guerra contra el pequeño y el gran Satán. Y hasta que no consigan esto, pues van a seguir. Entonces, si tú les dices de entrada, por favor, que se renuncie, igual dirán, a lo sumo, bueno, sí, lo aplazamos 10 años, como lo hizo con Obama y Biden, pero Trump no cae en esta trampa, quiere que capitulen en este aspecto, también de los balísticos, también de los proxies, pero esto es importante. Y aquí es realmente el corazón del reactor nuclear. O sea, no se toca. Entonces, por eso, Irán no está suficientemente debilitada para decir, bueno, sí, no nos queda otra, no nos queda otra que decir que vale, se acabó, entregamos el uranio enriquecido y dejamos ese, no, no, es su esencia, no, no hay otra cosa en el régimen, no hay otra cosa, no, viven de esto. Entonces, bueno, esto por una parte, y la parte de Estados Unidos, efectivamente, tiene mucha presión interna, seguramente Trump, no solo a nivel político, o sea, a nivel de Senado y de Parlamento en general, de las próximas elecciones que se tienen que preparar, el Mundial también que se desarrolla en su país, no es bueno para la imagen que esté bombardeando incluso un país cuyo equipo nacional al parecer va a participar en dicha competición. O sea, todo eso Irán lo sabe y está jugando con esto. Sabe que Trump está intentando, como sea, encontrar algo, conseguir algo para mostrar a su público, a su país, no lo consigue. Y en ese sentido, yo personalmente creo que el tiempo juega muy, muy a desfavor de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, en otro momento más propicio, Trump sabe lo que tendrá que hacer, seguir bombardeando. Eso, ¿cuándo? No lo sabemos. ¿El mundial cuándo es? 2 semanas, 3 semanas,
Menos,
no va,
menos,
no, sí, menos
menos.
incluso, o
Creo
sea,
que
no
el
va a ser
día,
ahora.
creo que va a ser dentro de 10 días, ¿eh? O sea que ya
Fíjate,
empieza.
fíjate.
Y va hasta mediados de julio, o sea que es un mundial que aparte va un poco más temprano que otros mundiales, pero parte de los partidos se juegan en México y parte en Estados Unidos, pero justamente por eso el equipo de Irán ha decidido quedarse en los hoteles de México, no en Estados Unidos. Si llegan a pasar a una fase, no sé si semifinal o final, que ya tengan que jugarla sí o sí en Estados Unidos, va a haber un problema, porque yo no, tampoco descartaría que Trump dijera, bueno, ahora estos señores del equipo se quedan en el país como prisioneros o no sé qué, porque estamos en guerra con su país. Eso no sería la primera vez que pasa en la historia del mundo, ¿no? Estados Unidos mismo, con los ciudadanos que eran de origen japonés en la Segunda Guerra Mundial, pues también los llevó a campos de trabajo y tampoco se fió de ellos. Incluso no se fiaba de los judíos que escapaban de Alemania porque tenían el pasaporte alemán. Y entonces, al principio tampoco dejaba entrar a los judíos en su territorio, algo realmente asombroso cuando uno revisa la historia. Bueno, no sé si hay algún otro aspecto de la situación de la que quieras hablar.
No, simplemente mencionar que ha habido, ¿cómo se podría llamar?, como escaramuzas entre Estados Unidos e Irán. Por ejemplo, el derribo de un dron de Estados Unidos cerca de Irán o incluso sobrevolando el territorio de Irán. Y esto propició una respuesta de Irán contra una base de Estados Unidos en Kuwait. O sea, lanzaron misiles y drones. Esto fue entre sábado y domingo, si no me equivoco. Y entonces, claro, esto también no hay que olvidar que involucra a los países de la región, del Golfo, como Kuwait. Incluso Estados Unidos ayudó en derribar los misiles, interceptar los misiles que llegaban de Irán. O sea, es una pequeña escaramuza, no es la primera, no es la última. Si esto llegara a una escalada, de momento, como decíamos antes, seguro que no, pero puede que Irán incluso tome la iniciativa, quién sabe. O sea, ahora está en manos totalmente de las guardias revolucionarias, incluso. Aparentemente esto se ha filtrado que el presidente Pezeshkian mandó una carta ¿cómo se dice en español? No de despido,
Denuncia.
sino de renuncia, gracias. De renuncia a Khamenei, cuyo destino todavía no sabemos. No hemos visto su cara todavía, pero parece que es el líder supremo todavía. Le ha mandado una carta precisamente quejándose de que ya no pinta nada en el asunto, que todo está en manos de las guardias y que quiere renunciar. Entonces vamos a ver si el famoso Mostaba Jamenei le escucha, si todavía tiene oídos, si lee la carta, si todavía tiene ojos o simplemente si es vivo, si está vivo todavía. Pero bueno, esa es lo último que podemos decir de la situación entre Irán y Estados Unidos. Un poco confuso todo, la verdad.
Bueno, hay confusión. Seguiremos viendo si podemos aclarar algo el panorama. Muchas gracias por habernos atendido. Hasta la próxima entonces.
Hasta la próxima.